iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy nuevamente estamos todos aquí para desarrollar una temática que ha elegido Jorge y vamos a saludarle a él. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y, como siempre, a nuestros auditores.
Y ahora nos vamos a Italia y ahí está Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
Muy buenas a todos, es un placer saludarles, un placer hablar con los contertulios y un placer dirigirme a esta audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com. Realmente un poco fresquitos porque hace bastante frío en Italia en este momento, pero contentísimo de que estamos en invierno.
Claro que sí, mucho mejor que no los calores de verano. Y ahora regresamos aquí a Madrid, que es donde está Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Hola, hola. Saludamos a los oyentes, a los compis y, como siempre, intentamos aprender y a divertirnos también.
Además, no te podrás quejar porque el tema que ha elegido Jorge es, vamos, es de tu talla. Así que, en fin, vamos ahora a Argentina y ahí está René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Bueno, no es de mi talla el tema, Paco, pero no importa. Saludos a los queridos compañeros de Tertulia y a los queridos oyentes. Y bueno, un placer, como siempre, estar acá con el grupo, contigo, Paquita. Siempre pone contento y es lindo siempre también aprender.
Y ya finalizamos en Colombia saludando a María Eugenia Dejar. ¿Qué tal?
Hola, Paqui. Y un saludo a mis compañeros, los oyentes. Y yo creo que este es un tema de interés para todos, con mayor o menor talla para cada uno, pero yo creo que es bien interesante.
Sí, yo lo decía porque hoy vamos a hablar de los sueños eróticos, ¿no? Pero los oyentes que no lo sepan, muchos sí que lo conocen, Hilario tiene un libro sobre la interpretación de los sueños, o sea que él es un maestro en esta parcela. Así que, bueno, ya puedes comenzar, Jorge. A ver, cuéntanos.
Gracias, Paqui. Bueno, yo no soy maestro de este tema ni en ningún otro, así que Hilario nos irá a ilustrar mejor, pero es un tema que creo que nos atañe a todos en distintas épocas y edades. Es curioso que el mundo de los sueños sigue siendo un misterio para la ciencia actual, pese a todos los avances que a veces nos maravillan, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, biólogos declaran que no está clara la función de los sueños. En los pueblos antiguos se les daba como una forma de comunicación entre la divinidad y el pueblo elegido. Por ejemplo, en la Biblia hay muchísimos ejemplos en que Dios se manifiesta a través de los sueños. La madre de Buda, mientras esperaba a este niño, al Siddhartha Gautama, tuvo un sueño también que le anunciaba que el hijo iba a ser especial. Mahoma tomó contacto con el arcángel Gabriel a través de los sueños, y así está lleno de ejemplos de este tipo. Avanzando en el tiempo, también se vio en los sueños elementos de alucinación y elementos demoníacos. Todo esto fue avanzando hasta que aparece Sigmund Freud con su libro La interpretación de los sueños, publicado en el año 1900, que cambió el panorama, dándole ya una base científica. Y más tarde Jung también con su interpretación onírica. Para Freud, los sueños son causados por deseos reprimidos. Aquí está el tema sexual detrás. Y para Jung, los sueños son el restablecimiento del equilibrio psíquico a través del material onírico. Pero los científicos actuales dicen que no hay nada claro acerca de la función de los sueños y su origen. Incluso hay algunos que sostienen que no pasan de ser chatarra o basura neurológica. Personalmente no comparto esta última tesis para nada. Bueno, Freud, el que más se acerca al tema de los sueños eróticos, señalando que en el inconsciente se manifiesta a través de estos sueños lo que nos da vergüenza revelar en la realidad, que son deseos ocultos, reprimidos por la moral, por la represión social, por el concepto de pecado, pero que son elementos naturales que ayudan a desahogar el instinto sexual contenido. Sea cual sea la interpretación, no cabe duda que todos hemos tenido, si tenemos estos sueños, algunos pueden resultar placenteros, otros más bien engorrosos, incluso algunos expertos lo llaman sueños húmedos, porque durante el sueño se puede experimentar el orgasmo, en algunos casos, en otros no. Pero no está clara la función de estos sueños, que pueden ser con una expareja, pueden ser con una persona conocida, una amiga, un amigo, una prima, un conocido, que en la vida real no nos atreveríamos jamás a manifestar ninguna acción que revelara ese tipo de impulso o deseo, pero que en el sueño aparece. Creo, y esto ya es una mera opinión personal, que el impulso sexual es uno de los elementos más importantes en la vida, no solo del ser humano, sino de los otros animales, porque de él depende la supervivencia de la especie. Por lo tanto, no es tan extraño que se manifieste en los sueños, ya que la sociedad organizada y civilizada del ser humano ha ido reprimiendo la sexualidad animal, que se manifiesta de manera libre y espontánea, y que muchas especies son poligámicas, y el ser humano ha ido reduciendo. Probablemente el ser humano antiguo vivía en la poligamia, pero la aparición de las religiones, la institución del matrimonio, fue encasillando la sexualidad a la vida en pareja y, entre comillas, acorralándola en normas jurídicas, religiosas, éticas, etcétera, y por lo tanto se produce una represión que se desahoga en los sueños. Por el momento voy a quedar aquí, Paqui, como una mera introducción.
Muy bien. Ya nos decía Calderón, ¿no?, que la vida es sueño y los sueños sueños son. Eso a lo mejor Hilario no lo sabe pues determinar qué quiso decir Calderón con todo esto. En fin,
yo al final de mi libro pongo esos versos de Calderón.
Si claro, claro, leído. por eso lo sé, ya lo sé que lo pones. Por eso digo que a lo mejor aquí nos los puedes explicar un poquito. Bueno, pues ahora pasamos a Davis.
Bueno, yo lamentablemente no puedo explicar eso de Calderón de la Barca. Luego, cuando tendremos la posibilidad de escuchar la intervención de Hilario, de buenísima gana escucharemos lo que él nos diga. Yo simplemente le felicito a Jorge por la elección de ese tema, que es un tema muy, pero muy interesante. No estoy de acuerdo con Freud, en el sentido de que Freud ha intentado darle una apariencia, un aspecto científico a los sueños. Yo sinceramente me encuentro un poco no de acuerdo con él, en el sentido de que para mí los sueños no pueden ser catalogados como ciencia, en mi opinión. Luego Hilario me desmentirá y yo estoy muy contento que lo haga. Lo que sí me parece fantástico es el tipo de sueños de que tenemos que hablar hoy, que son los sueños eróticos. El erotismo es una dimensión muy importante, un aspecto muy importante de nuestra vida, y claramente no puede no aparecer de vez en cuando en los sueños, según las edades que se vivan. Claro, eso puede ser verdad, pero es un aspecto de que es un placer dar cuenta, porque sinceramente la posibilidad de vivir una experiencia onírica de ese tipo, o sea, de tipo erótico, es muy, muy placentero, es muy interesante. Yo creo que en el sueño el erotismo se libra. el erotismo puede asumir su verdadera naturaleza. Y esta libertad es una libertad que no se experimenta, lamentablemente, o afortunadamente, depende de los puntos de vista, naturalmente, en la vida normal, en la vida diurna, en la vida consciente, diría Freud, ¿no? Y me parece muy, muy llamativo, me parece muy llamativo el aspecto de la belleza en el erotismo, porque el erotismo, como ya hemos debatido aquí en estas tertulias que hemos hecho, el erotismo es muy distinto a la pornografía, ¿eh? El erotismo exalta, destaca de una forma extraordinaria la belleza en su forma más llamativa, la belleza que despierta a los instintos, y en los sueños pueden tomar forma estos deseos, pueden concretizarse estos deseos. Así que, en este sentido, es una manifestación de libertad y me permito decir de arte. ¿El arte en qué consiste? Exactamente en eso de lo que estaba hablando antes, o sea, de una exaltación de la belleza. Porque un sueño erótico es un sueño que destaca las formas de lo soñado, del contenido que se está soñando. Y esta exaltación de la forma permite al que sueña, efectivamente, estar protagonista, sentirse protagonista, protagonista de una experiencia que normalmente no se puede encontrar. Ahí, de momento, lo dejo ahí para que los contertulios sigan expresándose.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Hilario.
Bueno, yo terminé magisterio en el año 1965 y solo ejercí durante 4 años, o sea que no soy maestro. Yo tengo un trabajo sobre los sueños y pues es mi opinión. Naturalmente, mi opinión basada en una bibliografía y en una consulta que yo tuve durante varios años, en la que pues echaba el tarot, leía las manos e interpretaba sueños. La exposición que ha hecho Jorge es una exposición brillante, es buena y válida. Y a mí me parece que está muy bien. Yo creo que los sueños están reposados, echados, tumbados en el inconsciente. El inconsciente, o la conciencia profunda, llamarla como queráis, es una biblioteca, es la biblioteca nuestra, es el sótano donde están todos los libros nuestros de nuestra vida. Vamos elaborando unos y otros ya están elaborados. Y cuando soñamos, el inconsciente se manifiesta. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con Freud. Ahora bien, y con Jung, que también lo dice. Ahora bien, tenemos que ver el contexto en el que Freud se desarrolló, que fue básicamente pues a final casi del siglo XIX y en el siglo XX a principios algo, pero Freud pues ya... La represión de la que habla Freud es una represión que hoy pues no existe. Por supuesto, hay gente reprimida. Hay gente reprimida siempre. En todos los momentos de la vida hay gente reprimida. Pero esa represión de la que habla Freud, pues eso está, a mi juicio, está superado. Freud vivió en unos tiempos victorianos. Y naturalmente Freud era médico, no era psicólogo, era médico psiquiatra. Jung, a mí me parece que tiene otra forma. Jung, que en principio era freudiano, después se separó de Freud y estaba en otra línea, en otro contexto, mucho mejor, mucho más abierta, mucho más amplia. Por ejemplo, el concepto de la serpiente que tiene Freud no es el concepto de la serpiente que tiene Jung. Para Freud, la energía vital, la energía libidinosa, perdón, es un componente importantísimo de la energía vital, pero naturalmente, pues todo no es libidinoso en la vida, todo no es libidinoso. Hombre, el sexo tiene la importancia que tiene. Como dice muy bien Jorge, gracias al sexo, pues nos reproducimos. El sexo, pues, hace que la conservación de las especies y la reproducción de las especies sea un hecho incuestionable, un hecho innegable, un hecho evidente. Yo diría, y termino, que los sueños esotéricos, por su, eróticos, perdón, el erotismo, efectivamente, el erotismo de Davis es belleza, pero su culminación está en el sexo, sin duda. Y su recreación, a mi juicio, también, sin duda. Para mí, claro. Y hay dos tipos de sueños eróticos. Los sueños eróticos que se eyacula, como dice Jorge muy bien, que tienen orgasmo y se pueden eyacular o no, pero muchas veces sí que se eyacula. Y los sueños eróticos que están enmascarados, que no son, que parece que no son eróticos porque se sueña incluso con reptiles, que da miedo, y eso tiene su base en un sueño erótico que ahí sí que hay represión, puede haber represión o puede haber un deseo no cumplido. Pero luego cuando tenga que intervenir de nuevo ya pondré algún ejemplo, nada más.
René.
Bueno, sí, lo que dice Hilario son sueños simbólicos, esos son de la parte erótica, queda como reprimida cuando se sueña con serpiente, con agua, con flores, con cosas así. Pero yo simplemente, a ver, yo pienso que todos tienen un poco de razón. La intervención de Jorge fue muy muy buena para mí también. Yo diría que los sueños eróticos, como todo sueño, ocurren fundamentalmente en la etapa REM del sueño, pero también puede ocurrir en otras etapas. Y intervienen varias áreas cerebrales. Interviene la corteza prefrontal, que es la parte que controla las emociones, la amígdala, que es la parte donde está la parte emotiva pura, y después el sistema límbico, que regula todo, con el hipocampo, que tiene la parte de la memoria, los recuerdos, el aprendizaje. Pero en los sueños eróticos intervienen fundamentalmente un poco más, más áreas, como el tálamo, el hipotálamo, con la liberación de las hormonas que estimularían teóricamente este tipo de sueños, con liberación de testosterona y dopamina, que son los mediadores químicos, y hormonas que intervienen en este caso para la parte de la parte placentera, ¿no? El sueño evidentemente es un proceso complejo para realmente saber a qué se debe. Yo sí no estoy tan en desacuerdo, Jorge, con que el sueño sirva para eliminar detritus cerebrales, detritus neuronales, es decir, desechos que tienen las neuronas en su proceso de limpieza. Si no, es más, se ha comprobado que si las personas no duermen o tienen sueños, periodos de sueños cortos donde no alcanzan a completar la etapa REM y todo el sueño completo, se producen sustancias tóxicas en las neuronas, que son parte de la alteración química del funcionamiento neuronal. Entonces es necesario que el sueño sea completo para que exista realmente una buena limpieza neuronal. Ahora, esa no es la causa solamente del sueño. Evidentemente, el contenido de los sueños es variable y tiene que ver con los recuerdos, con las vivencias, con las emociones y los sentimientos internos que esa persona tenga. Esa persona puede tener reprimido o no emociones que inclusive no las tiene consciente, por eso las tiene reprimidas, pero puede descubrirlas a través del sueño como revelaciones internas o como entendimiento de ciertas cosas contextuales que vivió y que las puede analizar. Es decir, que El sueño sirve para elaborar el pensamiento, para aprendizaje, porque a veces se viven circunstancias o se escuchan cosas o se estudian ciertos conceptos, y durante el sueño se elaboran, se concatenan, se arman, se estructuran y ayudan muchísimo a implementarse mejor o a asentarse ese conocimiento. Cuando es un sueño erótico, probablemente la persona tenga, descubra, si se despierta en el momento o después en el recordatorio, le sirve, puede servir como placer, porque puede sentir como una autoestima, como una especie de autoconocimiento o un reconocimiento de sus propias emociones o sensaciones o sus propios, digamos, puede ser descubrimientos, sobre todo en los adolescentes, ¿no? O puede ser displacer, cuando una persona puede sentir frustración. Por ejemplo, yo he escuchado personas que han enviudado, que han tenido exparejas y han tenido sueños eróticos con personas que ya no están en sus vidas y les produce mucha angustia y llanto al despertar. Es decir, que esto realmente puede provocar muchas emociones diferentes en las personas que se despiertan. Pero va a variar este sueño erótico, creo yo, con la etapa de la vida. Comienza, por supuesto, cuando comienza la adolescencia, cuando ya hay una estimulación hormonal y un cierto conocimiento sexual, pero va a ser variable según sean húmedos, como los adolescentes, fundamentalmente, o las personas adultas, cuando van acompañados de orgasmo, ¿no? Pero va a ser un contenido distinto en la adolescencia, más exploratorio, en la adultez con las experiencias vividas y las emociones preparadas o elaboradas. Y en la persona mayor, el adulto mayor, le puede servir como recordatorio, como sensaciones placenteras que a veces le ayudan a continuar, ¿no? Sentirse como que está viva, que está vigente. Pienso que muchos adultos mayores lo viven así.
María Eugenia.
Este es un tema que yo creo que es importante para todos y los que nos escuchan, los oyentes, hombres, mujeres, y prácticamente en todas las edades, empezando, sí, preadolescencia y adolescencia. Me gusta empezar entendiendo cómo Eros es creatividad, y para Platón, Eros era lo que conectaba todo lo que nos rodea y lo que nos aclara a nosotros mismos creativamente. El psicólogo Rollo May hace un estudio muy interesante de este tema en su libro Amor y Voluntad, en el cual también señala una diferencia que hay entre la sexualidad reproductiva, que es la función fundamental de la sexualidad en la naturaleza, como han dicho los compañeros también, y el erotismo en la experiencia del animal humano, que no solo tiene conciencia, como hemos dicho otras veces, sino conciencia de la conciencia. En el libro que escribe Rollo May, él habla de la función erótica como creatividad en la sexualidad. Por supuesto que en la especie humana, la parte reproductiva de lo sexual, claro que es fundamental, pero también se le agrega este componente erótico. Y por eso también, no sé si fue Davis el que señaló algo importante de la diferencia radical entre porno, que es una industria finalmente, que se mantiene vigente en cuanto pueda producir una cuestión casi que de shock, de mostrar partes genitales o lo que sea en una forma que de alguna manera sorprende, pero también se agota rápidamente. El erotismo es algo completamente diferente, no porque sea mayor o menormente explícito, sino simplemente la función erótica es una función de creatividad personal, individual, y también en lo que puede ser relación de pareja. Esa es la función del erotismo. Me gustaría agregar algo con respecto a Freud, que lo han mencionado ya. Freud es, en mi concepto y en mi opinión, como mujer, como persona y como psicoterapeuta. Es uno de los seres más sobrevalorados del siglo XX, teniendo cosas de inmensa importancia, no lo voy a negar, en el psicoanálisis hay conceptos muy importantes, pero también hay unos puntos que son radicalmente contrarios a la experiencia, especialmente de las mujeres. Freud nunca entendió la parte femenina y habló siempre, como comienza en uno de sus escritos, la mujer, como es un ser envidioso, y continúa un párrafo, y habló siempre de la envidia del pene de la mujer, que se sentiría como que le faltaba algo si no tenía el pene masculino. También es importante entender que la orientación de Freud ha causado tanto daño por lo limitada que a veces es, que ha sido superada por muchos terapeutas, psicólogos, psiquiatras y neurólogos, hombres y mujeres, entre otras cosas porque la vida de Freud sexual fue tremendamente reprimida. No lo digo más, aquí se podría ampliar mucho más, pero quiero llegar a los sueños. La parte de los sueños es una cosa muy importante, que sí creo yo que emana del inconsciente o conciencia profunda, como decía Hilario. Y si bien Freud también lo reducía muchas veces a restos diurnos, es más que eso. Podríamos un día hablar de lo que son los sueños clarividentes y premonitorios, que yo he tenido muchos en mi vida, pero seguramente mis compañeros y oyentes también. Aquí se manifiesta también esa parte del impulso sexual, que es lo que puede dar lugar a lo que se llama el sueño húmedo en el varón por su eyaculación, el orgasmo en la mujer, que no necesita erección para manifestarse, cosa que es una ventaja en el caso de las mujeres, pero sí es algo que puede, en la forma de sueños, despertar el impulso sexual en una forma que es absolutamente natural y que es parte de la existencia. Allí lo que a veces no conviene es el haber convertido lo sexual en algo negativo y pecaminoso, como lo ven algunas de las inmaduras enseñanzas religiosas, o la prohibición de cualquier placer, como también es frecuente, impulsado por muchas religiones, no solamente la musulmana, donde inclusive se hace la circuncisión femenina, que es arrancarle con cuchilla a la niña cualquier posibilidad de un placer sexual, quitándole no solo el clítoris, sino toda la parte genital que le podría dar algo de placer, y el placer se centra en lo masculino. Esto nos hace entender que tenemos todo por seguir aprendiendo como parte de la evolución y madurez de la sexualidad humana.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Volvemos a Jorge.
Me gustó mucho la imagen que dio Hilario del inconsciente como una biblioteca en la que está nuestra historia personal. La encuentro muy interesante porque da lugar a nuevos desarrollos. Tanto Freud como Jung coinciden en que el lenguaje de los sueños es simbólico y metafórico, y por eso hay que entrar a una reinterpretación para separar el material que podríamos llamar la cáscara del sueño de su contenido más profundo. Poco antes de la tertulia escuchaba una entrevista a un neurólogo español, y él afirmaba en una de sus respuestas que la gran dificultad en la aproximación al estudio de los sueños es que la persona que sueña está inconsciente en cuanto a que está soñando. El acto de dormir lo definía él como un estado de inconsciencia transitoria. Me refiero al acto biológico de quedarse dormido, a eso se refería. en cuanto al desecho, el sueño como desecho, no se refieren estos autores a que no se limpien las neuronas y que no haya todo un proceso fisiológico de barrido, se refiere a que el sueño en sí sería un material desechable. O sea, si yo sueño que voy en un barco en alta mar y estoy bailando en los salones del buque y lo estoy pasando súper bien, esas, todas esas imágenes, todo eso es basura para ellos, es chatarra. Es curioso porque uno se pregunta, ¿y por qué se producen esas imágenes? ¿Y por qué podría calificarla tan livianamente de basura o chatarra? Por algo el organismo las produce. Algo quiere decir o significar. Otra cosa que me llama mucho la atención, he examinado muchas veces el listado de obras eróticas escritas por hombres y mujeres, y me llama la atención la inmensa superioridad de la mujer en este género de obras. Las obras eróticas escritas por hombres son más brutales, son más obvias, más evidentes. Las escritas por mujeres tienen mucho más sutileza, más poesía, más belleza, como decía Davis, y las encuentro inmensamente superiores en cuanto a imaginación. En ese plano de la literatura erótica, prefiero 100% a la escritora mujer. Debe ser por la naturaleza de uno y otro, ¿no? Que el hombre está preparado más para el combate, para la brutalidad, para la acción física violenta. Al menos la generación nuestra fuimos educados en que los hombres no lloran. Yo crecí con que el hombre que llora es un mariquita o marica, no sé cómo le dirán en cada una de sus culturas, pero en Chile era el mariquita el que lloraba. El hombre que le hallaba la razón a la niña, a la mujer, que era cariñoso con ella, era objeto de burla por los compañeros. Era, perdonen el término, pero decían que era calzoneado, o sea, que la mujer lo mangoneaba, o que era un macabeo, o sea, cualquier muestra de sentimientos, de afecto puro, era objeto de burlas casi crueles. Entonces, el sueño erótico, yo creo que tiene una importancia enorme en el desarrollo de la vida, porque permite desarrollar actividades o, digamos, sentimientos que efectivamente están reprimidos como un trozo de carne en el freezer del refrigerador, que hay que sacarlo, dejarlo un rato que se ablande para poder cocinarlo. Entonces, probablemente aquí el inconsciente está como en el estos sentimientos reprimidos, están como la carne congelada, y en el sueño erótico se prepara el guiso para que sea digerible. Pero creo que a mí, al menos, el mundo de los sueños me fascina, lo encuentro una de las cosas más misteriosas y fascinantes, porque la ciencia actual, con todo su desarrollo, que a veces nos maravilla, que parecen de ciencia ficción, está completamente en pañales en cuanto al mundo de los sueños, y el sueño erótico es un tipo fundamental de sueños. Por el momento quedo aquí, Paqui.
David.
Bueno, yo tengo muchísimas dudas y quiero un poco esclarecer y decir algo para completar la intervención que hice antes. En primer lugar, agradezco a María Eugenia, porque sinceramente estoy totalmente de acuerdo con su opinión, según la que Freud es uno de los hombres más sobrevalorados del siglo XX. Sí, 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 sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. En todo caso, retomando un poco eso del erotismo, bueno, el erotismo llama en causa la belleza, porque el erotismo es también perfume. El erotismo es también posibilidad de ver una persona vestida de una cierta manera. El erotismo es la capacidad de exaltar ese tipo de forma, como decía antes, ese tipo de belleza, ese tipo de experiencia, ese tipo de la importancia de la voz en el erotismo. es extraordinaria. Así que yo creo que el sueño erótico tiene que contener todos esos factores, que son factores que, como decía, en mi opinión, aún más correctamente María Eugenia, totalmente distinto a la pornografía. Porque la pornografía no llama en causa otros aspectos del ser humano, como el olfato, como la vista, como el oído, como la importancia de escuchar el paso de mujer o de hombre que caminan en el momento en que su cuerpo se revela. Eso me parece extraordinario. Es una cosa realmente artística. Para mí, el sueño erótico no puede no ser un sueño estético. Hay una estética, la estética de la forma, la estética de la percepción, la estética de la palabra también, la estética de la voz. Y siguiendo con eso, me pregunto, es una pregunta, pero ¿es necesario darle a estos tipos de sueños un papel predeterminado, un papel preestablecido, un papel que le permita al hermeneuta interpretar estos tipos de sueño? ¿O se puede pensar que un sueño erótico, en cuanto a exaltación de la belleza, es un sueño y nada más? Se sueña para soñar. Eso me parece la experiencia más liberadora que se puede vivir.
Hilario.
La verdad que se puede decir otra cosa sobre el sueño erótico, que cómo es privado, cómo nos afecta a nosotros mismos personalmente, claramente eso se vive con cierta timidez, con cierto embarazo, con cierta dificultad. Es difícil de comunicar, es difícil compartirlo, porque efectivamente son experiencias íntimas y entonces privadas, personales, de las que la gente normalmente no quiere hablar. Pero a mí me parece necesario decir que una condivisión, poder compartir ese tipo de experiencia de belleza y de erotismo, hace toda la diferencia del mundo. Otra cosa, estoy de acuerdo, Jorge, las mujeres son las mejores escritoras de sueños eróticos, de erotismo en general. Pero por lo que tú has dicho ya, y yo simplemente lo suscribo totalmente, son más inteligentes de los hombres. Yo no soy una persona de las que saluda a la audiencia diciendo buenas noches a todas y a todos, amigas y amigos, porque a mí esa manera de expresarse no me gusta, pero eso no significa de ninguna forma que yo niegue a la mujer un papel fundamental en la sociedad y también en el erotismo y en el saber escribir del erotismo, porque saber escribir de erotismo es un arte, y la mujer sabe escribir mejor que el hombre sobre el erotismo porque tiene la capacidad de dejar implícitas muchísimas cosas que se pueden entrever. Tiene una cultura imaginífica muy superior a la del hombre. Ahí lo dejo para aquí.
Uh-huh. Hilario.
Bueno. A ver. Es que, vamos a ver, Davis y Jorge, con respecto a la mujer y al hombre, es que por mucho que las mujeres se empeñen, no somos iguales, somos iguales ante la ley. Podemos ser iguales, y es que nos estamos desviando un poco del tema, somos iguales en cuanto que podemos tener unas facultades laborales idénticas. Pero no somos iguales, tenemos distinto mecanismo de pensamiento y somos distintos, tenemos distinta voz, distinto timbre de voz, y no somos iguales, que no somos iguales. La mujer es más sensible, mucho más sensible, aunque ellas quieran ser masculinas, pero no lo son, son más sensibles, y los hombres somos de otra manera. Fisiológicamente somos distintos, biológicamente somos distintos, genéticamente somos distintos y no somos iguales. Esto es un mito, lo de la igualdad. Y con respecto al erotismo, yo digo lo siguiente. El erotismo es belleza, efectivamente. Pero tú, Davis, lo planteas desde un punto de vista absolutamente filosófico. Es decir, el erotismo es eso que tú dices. Es eso. Es belleza. ¿Y por qué se sexualiza el erotismo? ¿Cuál es la causa de que se sexualice el erotismo? ¿Lo sabe alguien? Si lo sabe alguien y me lo decís, pues yo encantado. Yo pensaba centrar mi argumento, mi exposición ahora en otra cosa, pero como veo que el tema va por otra parte, pues intento intento seguir, si puedo, y si sé, que a lo mejor no sé. Yo creo que la rendición de Breda de Velázquez no es erotismo. A mí me parece que Las Meninas, que es un cuadro fantástico de Velázquez, pues yo creo que no es erotismo. Yo no sé si los cuadros de Gauguin o de Rembrandt son erotizantes. No lo sé, porque no los veo. No lo sé, pero me gustaría que me lo dijerais. María Eugenia sí que ve, y entonces sí que me lo puede decir. Si los ha visto, naturalmente. Entonces, ¿qué es el erotismo? Los temas que tratamos aquí, todos tienen una enorme complejidad, porque el nivel de mis compañeros es muy alto, es un nivel altísimo, y todos los temas que planteamos aquí tienen gran complejidad, y no son fáciles de desarrollar, aunque nosotros somos así, lo desarrollamos, pero bueno, pero realmente no son fáciles de desarrollar. Y naturalmente, pues nos podemos equivocar. ¿Cómo no? Claro que nos podemos equivocar. Y a lo mejor nos equivocamos. Yo me puedo equivocar. Yo siempre digo que estoy aprendiendo. Estamos hablando del erotismo que se sexualiza, entiendo yo. Porque el erotismo que es belleza se sexualiza, se recrea sexualmente, se fantasea. Somos fantásticos, tanto si practicamos la sexualidad con nosotros mismos, como si la practicamos con alguien. Somos fantásticos. A mí me parece que la exposición que hace Jorge va por el erotismo sexualizante. Creo yo. Si estoy equivocado, decídmelo, ¿vale? En este sentido, y hay que terminar porque yo sé que el tiempo pues es oro. Yo quería poner un ejemplo de un sueño que no es erótico, pero que sí lo es, porque se enmascara. Una señora es realidad. Una señora tiene un chalet. Y esa señora sueña que, vais a decir, ese sueño es freudiano y junquiano. Y junquiano también. Pero bueno, la señora sueña que va a la leñera, a por leña, porque tiene una chimenea en el salón del hotel y va por leña. Y entonces no puede pasar a la leñera porque se le atraviesa una serpiente. Y ese sueño se le repite a la señora. Y la señora... la interpretación del sueño es muy fácil. Bueno, es fácil aparentemente, pero bueno, hay que hablar con la señora, claro, y hay que saber lo que le pasa a la señora. La señora practica el adulterio. La señora está enrollada con otro señor, está casada, tiene 3 hijos y está el sueño es real, o sea, es una señora, es un caso de... Y entonces la señora quiere ir a la leñera, pero la serpiente le sale y le quita el... Es un sueño sexual, absolutamente sexual. Es un sueño sexual. No siempre la serpiente es el pene. Yo, modestamente, rebato, según mi opinión, a Freud. Y comparo las afirmaciones y las tesis de Freud con las tesis de Jung. Son distintas. Tienen distinto concepto de las cosas, evidentemente. Hombre, Freud fue un hombre importante a principio del siglo XX porque es el que se atrevió a romper. Ahora, Freud estaba en otro contexto, vosotros lo habéis dicho. estaba en otro contexto. Luego después ha habido un montón de gente, los geltásticos, como muy bien sabe María Eugenia, interpretan los sueños de otra manera. Pero esencialmente hay un mismo camino, todo el mundo converge ahí en esa línea, casi todo el mundo. Naturalmente yo no estoy de acuerdo con Freud que todos los sueños sean represivos, en absoluto, nada más.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Bueno, los sueños son... No siempre son... ¿Cómo van a ser represivos? No, yo creo que, por otro lado, los sueños son complejos porque son muchos, muchísimos, las ensoñaciones que se tienen durante mientras se duerme. Y recordamos la que cuando despertamos, la última. O si nos despertamos a la mitad de la noche, podemos recordar, y bruscamente podemos recordar ese sueño. Pero cuántas cosas soñamos y no damos ni idea. No podemos decir que toda la noche estamos soñando y que después nos vamos a despertar y nos vamos a acordar de todo lo que soñamos. Por otro lado, la interpretación de cada sueño es individual y personal. O sea, cada persona le da un significado. Hay gente, por supuesto, que interpreta los sueños, más bien, porque ahí se estudia, como Hilario hizo ese tratado muy interesante, yo lo leí, de distintos tipos de interpretaciones. Sobre todo cuando ciertos sueños muy característicos significan vivencias de personas que repetidas, de personas que han compartido esa vivencia, o sea que han tenido vivencias similares. Entonces ahí es más o menos una forma de analizarlos. De ahí se saca el significado de los sueños, de que varias personas que han soñado cosas similares les ha pasado tal cosa. Pero de todos modos, igual, cada sueño es una vivencia personal, digamos, porque responde a una emoción que es de algo que se siente, que a lo mejor no se conoce conscientemente, y uno se redescubre y por eso se autoanaliza, ¿no? Pero de todos modos, el sueño erótico lo estamos tratando acá, pero yo lo estamos rescatando como algo muy importante, pero no siempre está presente en las personas. Que sea, por ejemplo, yo nunca he tenido un sueño erótico en mi vida, o no sé, no me hago cuenta. No soy una persona que, para mí, yo sueño con otro tipo de cosas siempre, que yo recuerde otro tipo de cosas. Sueño con mucha gente, con muchos ambientes. A medida que me he ido aumentando el tiempo de mi ceguera, los sueños se me han ido destiñendo. Así como comentaba también el tratado Hilario, han perdido color. De los colores vivos, intensos que tenía cuando era más joven, han comenzado a ser cada vez más sepia, más oscuros, o a veces no están las personas y no las veo. Los sueños son siempre con circunstancias que tienen que ver con problemáticas que yo he vivido y que trato de los sueños y las trato de trato de asimilarla o de imaginarla cuando me despierto, de que tiene que ver con tal cosa que me pasó. Pero la parte erótica que tanto Davis habla, como la belleza, tiene que ver con la edad de Davis. Davis está en una etapa de su vida, así es mi creencia, por supuesto, no digo tener la razón. Está en una etapa de su vida donde el amor tiene una primacía, un valor muy importante en este momento. El amor de pareja, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy sola, totalmente sola. Y como estoy sola, no tengo ninguna emoción ni ninguna cosa que me esté representando la necesidad de evocar algo. Y si fuera por los recuerdos, también hay que tener en cuenta que los sueños se estimulan por las acciones hormonales y también por los algunas veces por las medicaciones pueden incentivar, estimular o deprimir los sueños, por las enfermedades, por el estrés que la persona esté pasando, por las vivencias psicotraumáticas que esté viviendo de otra índole, familiar, económica, lo que sea, que a veces te llenan o marcan demasiado el consciente y el inconsciente de ese individuo para que el sueño pueda tener un contenido bello o erótico o de una determinada característica, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, ¿cuán repetitivos son los sueños eróticos en las personas? Pienso que tiene que ver con la forma de vida que ese individuo tiene. Tiene que ver con mucho, es multifactorial, con la edad, con el grupo etario me refiero, con la educación, con la influencia religiosa represiva, que puede ser dramática. Imagínense un sacerdote que ha hecho votos de castidad en su celibato, que llega a tener un sueño húmedo cuando se despierta, debe ser dramático para el individuo, dramático, arrepentido, flagelándose, un montón de cosas que pensando que el demonio lo está estimulando e instigando. Mientras que una persona que está acostumbrada, que es soltera, que está acostumbrada a tener una vida disipada, sale con muchas mujeres, casadas, solteras, grandes, chicas, lo que sea, y tiene un sueño erótico, le va a producir más placer y va a seguir elaborando su proceso mental y va a servir el sueño para mayor creatividad y mayor estímulo de su imaginación y querer practicar lo que soñó. O sea, es tan grande la variabilidad como el ser, que tiene esto, como todo lo que tiene el ser humano dentro de su mente, ¿no? Así que bueno, quedo aquí.
María Eugenia.
Bueno, tal vez yo empezaría por aclarar algo y de lo que estaba diciendo Hilario, de que no somos iguales y aunque quieren ser iguales y que no sé qué, eso es una comprensión totalmente errada, discúlpame que te lo diga Hilario, de lo que se pretende. No es que las mujeres quieran ser como los hombres, entre otras cosas. Ese es uno de los pensamientos más ignorantes de Freud, justamente, cuando hablaba de la envidia del pene. No, de lo que se trata es de una igualdad en importancia entre los dos sexos, el femenino y el masculino, que es la razón por la cual el infanticidio de niñas en todas las culturas ha superado siempre con creces, porque lo que se valoraba era el nacimiento del varón. De manera que cuando se está hablando de igualdad, no es para ser hombres. Y de las primeras feministas serias, personas que no estaban cayendo a veces en exageraciones como siempre pasa, pero una de ellas hablaba, no se trata de convertirnos en varones honorarios. De manera que esa idea de que es que la mujer quiere ser igual al varón para volverse como el varón, no, es simplemente el mismo respeto y la misma importancia para los dos sexos. En ese sentido también diría algo que a lo que se refería Jorge, que en las culturas, que es en mi concepto un daño tremendo que se le hace a los varones justamente, suficiente daño se le hace a las mujeres con la cosa machista, pero al varón también, porque la cuestión de que el niño desde pequeño, si muestra alguna vulnerabilidad, se lo califica, sí, la palabra marica, que es tan fuerte y homofóbica, ¿no es cierto? Pero es la forma de producirle al niño desde muy pequeño que si no tiene la fortaleza del macho, que quiere decir que tiene que ahí sí reprimir cualquier ansiedad, cualquier debilidad, que es cosa despreciativamente expresada de mujeres y de mujercitas. Eso ha hecho uno de los peores daños y es una de las causas más lamentables de lo que es la violencia masculina contra la mujer, porque al varón se le impide la ternura, la forma de amar en una forma que sea tierna, digamos, y que sea no frontalmente de conquista y de sumisión. Eso hace que a los varones, y lo sé porque he trabajado como psicoterapeuta mucho, también con sexólogos, es una de las razones más tremendas para la represión masculina de su propia sexualidad en términos eróticos, porque el erotismo, que no es solamente la conquista del macho sobre la hembra, de tumbarla y penetrarla, el erotismo es muchísimo más que esto, y es sexualizado en la forma humana de creatividad. A los varones se les ha hecho un tremendo daño, impidiéndoles justamente la imaginación que conduce al erotismo, y terminaría diciendo que tal vez por esa razón es que los compañeros algunos se han referido con mucho respeto y admiración por las escritoras, mujeres femeninas, cuando hablan o escriben de lo que es el erotismo, y ahí se incluye también este tema de hoy tan, tan interesante, tan importante, que son los sueños eróticos. En los sueños no solamente hay chatarra, como alguno decía, y cosas que no valen la pena, muchas veces están expresando cosas profundas que se llama también inconsciente. Y muchas veces, y alguna vez podremos hablar de los sueños, cuando son premonitorios, clarividentes, y muchas veces aclaradores de fórmulas, incluso matemáticas, como han dicho algunos científicos, que en sueños a veces encuentran respuestas que conscientemente no han podido lograr. Lo dejo ahí, Paqui.
Bueno, pues vamos a hacer una última ronda, pero de como mucho de un par de minutos cada uno, ¿eh? Porque ya se nos ha ido casi a la hora. Jorge.
Gracias, Paqui. Bueno, quiero aclarar que Freud no dice que los sueños sean represivos. Al revés, los sueños son liberadores. Lo que es represivo para él es la sociedad, las leyes, las religiones, etcétera. Y los sueños permiten liberar al sujeto de esos contenidos reprimidos por temor a la reacción externa. Yo sí tengo sueños eróticos bastante seguidos, les voy a decir, incluso a veces los comento con mi esposa, y los he observado con mucha atención al despertar, y he notado lo siguiente, que para mí es curioso, no sé cómo lo interpretan ustedes. Primero, prima el silencio, no hay palabras habladas como estamos haciendo ahora. Es un lenguaje de movimientos, de caricias, de sensaciones, de temperatura. Lo resumiría diciendo que es una danza tibia al compás de una sinfonía sin notas que vibra en la piel. Ese sería uno de mis últimos sueños eróticos, y con eso termino para ceder la palabra.
Davis.
A ver, yo quiero decir simplemente una cosa. No creo que el erotismo tenga necesariamente que culminar en el sexo. Para mí el erotismo es también una forma que se presenta no desnuda, sino quitándose muy despacio las indumentarias. Así que eso también puede ser un sueño erótico, ¿eh? Entonces ahí hay algo que no se ve, algo que no se dice. Y eso es el erotismo. La capacidad imaginífica de dejar implícito lo que en realidad normalmente no lo es. Y a mí eso me parece fantástico. Ahí lo dejo, Paqui.
Hilario.
Necesito un poco más de un par de minutos, pero bueno, voy a intentar ser sintético. A ver, el erotismo se suele sexualizar, se suele. En segundo lugar, María Eugenia, tú eres una mujer intelectual, evolucionada, avanzada, pero tu intervención, si Paqui me lo permite, la voy a enviar a la calle Ferraz, para que las mujeres de la calle Ferraz sepan lo que es la igualdad. Porque evidentemente yo sigo diciendo que no somos iguales. Somos iguales en importancia, evidentemente. Yo eso no lo discuto. ¿Cómo voy a discutir eso? Yo digo que no somos iguales
al estilo de las mujeres españolas de determinados partidos que entienden la feminidad de una forma que a mi juicio no lo es.
René.
Bueno, no, yo me parece que este es otro tema, el tema del feminismo, el machismo y todo. Pero bueno, estamos en los sueños. Pienso que simplemente lo que se sueña no nunca es siempre, o sea, no siempre representa lo que la persona es en vida, en su vida lúcida, en su acción. Entonces se puede soñar de una manera que cualquier cosa, pero no porque se sueñe eso va a representar que esa persona esté viviendo cosas así. Es más o menos como el escritor, que todo lo que escribe dice, ah, entonces eso es tu vida esa, ah, eso te pasó a vos. No, uno puede soñar cosas que escuchó, que asimiló, que captó y hace toda una amalgama, y eso se representa y se expresa, ¿no?, en un sueño. Pero creo que siempre los sueños son liberadores para mí, porque yo creo que el sueño ayuda mucho a elaborar y a analizar y a aprender muchísimo. Creo que es muy saludable soñar y es muy lindo, yo creo que siempre soñamos, y es muy lindo recordar a veces los sueños, salvo que sean pesadillas, pero lindo recordarlos.
Y ya finalizamos con María Eugenia.
Bueno, simplemente para terminar, yo diría, el erotismo no siempre va a estar unido a lo que es actividad sexual de genitalidad y reproducción. Y el hecho de que es una cuestión de imaginación ante todo, que puede incluir, por supuesto, lo reproductivo, pero no necesariamente es una de las cosas más liberadoras del ser humano.
Hoy se nos ha quedado bastante corto el tiempo. Yo creo que podríamos perfectamente haber estado aquí, pues mínimo otra media hora más. Así que si más adelante lo consideramos, pues volveremos a hablar de esta temática. Vamos a dar los medios que tienen los oyentes para ponerse en contacto con nosotros. Está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el X, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los cinco vuestra presencia, vuestro trabajo, vuestro buen hacer, como siempre, y como decía Hilario, la calidad con la que se llevan a cabo estas tertulias. Y a los oyentes, pues recordarles, aunque yo creo que ya lo saben de sobra, que el lunes, como todos los lunes, les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental aquí en iberoamerica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.